Vamos a saludar a Pedro García Astrain, es director de vivienda del Gobierno Vasco, está en nuestros estudios de Radio Euskadi en Vitoria-Gasteiz. Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, luz verde, ese nuevo decreto de habitabilidad es algo así, digamos, como la guía para las viviendas de nueva construcción. ¿Cuáles son, a partir de ahora, esas condiciones mínimas, o dicho de otro modo, qué quieren conseguir o qué quieren evitar?
Bueno, el decreto que se aprobó ayer en Consejo de Gobierno y que se publicará en septiembre, lo que fija son unos estándares mínimos para las viviendas, digamos, bueno, los requisitos mínimos que tiene que tener una vivienda para considerarse habitable. Y afecta, bueno, está pensado efectivamente para las viviendas nuevas, pero también las que surjan de un proceso de rehabilitación de edificios existentes.
Uh-huh. ¿Serán más grandes?
Algo más grandes, depende de cómo sea, de cómo se aplique el decreto. El decreto, digamos, no es unívoco y tiene y permite varias maneras de aplicación. Y en principio serán mejores viviendas y en algunos casos más grandes, efectivamente.
Uh-huh. ¿Con terrazas o balcones de forma obligatoria?
Pues ahí vuelvo a decir que tiene varias maneras de aplicarse el decreto. En principio, el programa mínimo base de la vivienda efectivamente incluye un espacio exterior de 4 metros cuadrados y que tiene que incluir un diámetro de 1,5. Pero somos conscientes que hay situaciones urbanísticas en las que esto no es directamente aplicable. Y entonces eso puede sustituirse por un mirador o galería cerrada de las mismas dimensiones. O si eso tampoco fuera aplicable, habría que compensarlo con más metros cuadrados en el espacio de estar. O sea que hay distintas maneras de aplicarlo.
Uh-huh.
Y además lo que hemos hecho también es favorecer que hasta 10 metros cuadrados no computen como edificabilidad, es decir, no consuman el techo edificatorio que permiten los planeamientos los espacios exteriores.
Esto de los espacios exteriores, de los balcones, viene por la pandemia, viene por los confinamientos en los que todos nos hemos dado cuenta de lo importante que era salir un poquito al balcón.
Bueno, sí y no. Nosotros en el proyecto que presentamos en septiembre de 2019, que luego sometimos a exposición pública y alegaciones y demás, ya incorporábamos esta idea de que no computaran los espacios exteriores a todos los efectos, ¿no? Y que para favorecer, ¿no? Su existencia. Sí que es verdad que luego a la luz de la pandemia vimos que este simple fomento de que haya espacios exteriores igual no era suficiente, ¿no? Y ahí pasó a estar el espacio, digamos, exterior de 4 metros mínimo como elemento del programa mínimo base de la vivienda. O sea, fue una vuelta de tuerca, por así decirlo, de aquello en lo que ya estábamos, y que esa vuelta de tuerca sí que vino un poco, esa confirmación vino un poco de la mano del confinamiento. Sí.
Uh-huh. Hay ayuntamientos como el de Vitoria que están dando pasos, preparan una normativa para que los edificios ya construidos puedan también crecer hacia el exterior, que se les pueda poner, incorporar un balcón. ¿Eso también se puede plantear en este decreto?
Sí, claro. De hecho, tanto San Sebastián, que también lo recogía, como Vitoria ahora, bueno, vinieron un poco posteriormente a la pandemia, pero ya, digamos, inducidos por las distintas borradores de decreto que nosotros estábamos manejando, y también en algunas ayudas de rehabilitación que presentamos a salir de la pandemia, donde además desde el departamento se subvenciona la creación de estos espacios exteriores en edificios existentes.
Uh-huh. Y luego también llama la atención que se toman medidas en pro de la igualdad. Y aquí es llamativo, pues, por ejemplo, que se amplía las cocinas, ¿no? Se dice un poco, bueno, pues para que quepa toda la familia, ¿no? Para que no se deje solo para una persona este tipo de tareas. O, por ejemplo, se eliminan recovecos, espacios que también, entiendo, puedan llevar a generar situaciones de violencia. ¿Qué medidas se están tomando en esta materia?
Bueno, es verdad que el decreto, uno de los cuatro ejes de actuación del decreto, es la inclusión de la perspectiva de género, que tiene dos vertientes, vamos a decir. La de fomentar la seguridad y la percepción de seguridad en las zonas comunes de los edificios de viviendas, que pasa por una mejor configuración más clara y más, más visible de los espacios de circulación. Y luego, digamos, en la composición interior de la vivienda, pues favorece, digamos, una integración de los espacios que permita una mejor relación de los distintos espacios donde se dan las tareas del hogar. No sé cómo decir, pero aquí yo sé que hubo mucha controversia y algunos intentarán que la siga habiendo, pero fijamos una superficie mínima de los espacios que en muchos casos es la que ya estaba en la normativa. Lo que pasa es que en distintas normativas municipales pues esa superficie fluctúa. Lo que hace el decreto, digamos, es recoger un mínimo, digamos, base para todas las normativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice: el espacio para cocinar tendrá preferentemente las dimensiones de cocina-comedor. En su defecto, el espacio se diseñará colindante con el estar comedor de forma que pueda unirse a este de forma directa o tener una conexión visual directa. Esto viene dado para que, digamos, no se confinen en aquellos espacios especializados donde se dan las tareas del hogar y de esa manera que los espacios vivideros estén más directamente relacionados con los espacios donde hay tareas del hogar o tareas reproductivas y tareas de cuidados, y esté, digamos, la vida del hogar más integrada, ¿no? Es sin más
tareas eso. Que recaen sobre todo en la mujer. Claro, entiendo que no creo que los hombres, porque sobre todo son hombres que no cocinan o limpian o participan o hacen ese tipo de tareas, tampoco creo que digan, no, es que la cocina era pequeña, ¿no?
Efectivamente, no. La vivienda es una infraestructura. Luego lo que allí suceda no depende de tan directamente de estas cuestiones, pero sí, en un momento dado, si tenemos una cocina al fondo del pasillo, aislada de los espacios de estar de la vivienda, pequeña y estrecha, bueno, pues se desconectan las actividades. Sin más, es una cuestión de fomentar una vivienda donde los espacios sean más, también las habitaciones, sean más versátiles, más multiuso y estén, digamos, de alguna manera más integradas. Uh-huh. Y bueno, y aquí me gustaría decir también que el decreto no impone un modelo de vivienda, ¿eh? O sea, el decreto permite que se sigan haciendo las viviendas como se vienen haciendo. Lo que hace es, digamos, de alguna manera fomentar que se puedan dar otros tipos de vivienda que igual en las normativas actuales están más restringidos.
Pues Pablo García Strain, director de Vivienda del Gobierno Vasco, gracias por habernos ayudado a analizar esta letra pequeña de este decreto. Es que ricasco,
sí.
Vamos a hablar también con los encargados de pasar de la teoría a la práctica, del decreto al plano. Nos vamos a hablar con los arquitectos. Está con nosotros Asier Benavides, es presidente de la delegación en Vizcaya del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Asier, egunon.
Egunon, Javier.
Bueno, así a priori, no sé qué tal le suena todo esto a los arquitectos, estos cambios y este decreto del Gobierno Vasco.
Bueno, en principio nos suena bien. Luego habrá que ver, ¿no?, en el día a día aplicándolo y en el diseño cómo funciona, pero aparentemente funciona bien. Más que nada porque es un documento nuevo, ¿no? No teníamos un decreto de habitabilidad anterior para poder compararlo. Y en muchas ocasiones, a falta de este decreto, en muchos municipios pues se tiraba casi de las normas de diseño de VPO que teníamos antiguas, que eran muy restrictivas, muy poco flexibles, y en ese sentido yo creo que el decreto, pues la flexibilidad que muestra y la versatilidad que da a las viviendas nos parece positivo.
Uh-huh. Los balcones, las terrazas, parece que se convierten en protagonistas, después del confinamiento sobre todo. ¿Les parece una buena idea que todas las casas tengan, entre comillas, por ley, tenga que tener un balcón, o incluso la posibilidad de que casas que ya están hechas se les incorpore un balcón o una terraza?
Yo creo que es positivo porque son espacios que, bien diseñados, favorecen mucho a las viviendas. Es cierto que hay muchos balcones o terrazas que tenemos en nuestras ciudades que tienen un fondo muy pequeño, que son muy poco aprovechables y al final pues no se usan. Pero teniendo en cuenta que el decreto marca, por ejemplo, una terraza con un fondo mínimo de 1,50 m, en la que ya puedes tener una zona de estancia con unas mesas, unas sillas, y puedes disfrutar de un espacio intermedio entre tu vivienda y la calle, lo vemos muy positivo.
Luego que las casas tengan también un mínimo, ¿no? Que sean más grandes, o igual dicho de otra manera, que no sean tan pequeñas. Es importante regular esto, porque es verdad que cada vez encontramos, pues eso, viviendas más pequeñitas y que la ley diga, bueno, no, por lo menos tiene que tener un mínimo para que tenga unas condiciones de habitabilidad y de casi, si me permite, de dignidad para vivir.
Sí, la verdad que creo que en cuanto a dimensiones, igual tampoco es que varíe demasiado con lo que ya había, ¿no? Lo que sí es verdad es que la flexibilidad que permite sí que es interesante. Y, hombre, evidentemente claro que tiene que estar regulado, ¿no? Porque la normativa pues siempre nos limita a la hora de diseñar, pero tiene que haber unos mínimos pues para que no se pueda hacer lo que cada uno crea conveniente a su antojo.
¿Hay algún otro asunto que cree que a lo mejor le falta al decreto o que debería de incorporarse?
Pues a simple vista lo veo bastante completo, lo que pasa es que lo que te decía al principio, yo creo que el día a día es el que nos va a ir viendo las carencias que pueda tener, ¿no? Cuando empecemos a aplicarlo y veamos que pues eso, pues hay ciertas limitaciones a la hora de diseñar edificios que, por ejemplo, tengan que estar orientados hacia el norte, porque por urbanismo, por el planeamiento urbanístico del municipio no queda otra solución, pero en ese sentido creo que el decreto también permite ciertas salvedades cuando no sea posible cumplirlo al 100%, siempre y cuando haya una justificación razonable y técnica.
Pues así, Asier Benavides, presidente de la delegación en Vizcaya del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Suri,